Defendido hace unos minutos aquí en Herrera en COPE, Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, aunque evita mojarse sobre qué posición mantendría su partido a la hora de votarla.
Me imagino que cualquier noticia de ese tipo que estás planteando les va a obligar a posicionarse claramente en la petición de una convocatoria de elecciones. Y ellos sí que pueden dejar caer el gobierno. Si piden elecciones y no se producen, desde luego la situación en el Congreso ya se puede dar por finiquitada, ¿no?
La crisis sobre el gobierno no deja de crecer y el objetivo de Pedro Sánchez ahora es precisamente rascarle tiempo a los socios. El presidente no disipa las dudas en el PSOE sobre la continuidad de la legislatura, mientras el Partido Popular está crecido tras el golpe de Alberto Núñez Feijóo con los prostíbulos del suegro del presidente, Ricardo Rodríguez.
No estamos solos. Bajo esa premisa, el gobierno ha salvado un match ball al mantener el respaldo de los socios, aunque avisan de que si la crisis se complica y escala, decaerá ese aval. La intención de Pedro Sánchez es llevar lo más lejos posible la legislatura hasta 2027 y más allá, difunden las alturas socialistas. En sus propias filas asumen, sin embargo, que todo depende de la evolución de los frentes judiciales, porque el temor evidente es la detonación de más bombas, como definen algunos, a los escándalos para constatar el estado del mandato actual. La desconfianza interna dispara los rumores sobre inminentes sacudidas en la línea de flotación de Sánchez. Día ganado, día vencido a las derechas, eso repite la Moncloa, entre cuyos muros creen levantar cabeza con su plan estatal anticorrupción y quieren confiar en que les sirva para recuperar dosis de credibilidad ante la opinión pública.
Aunque Pedro Sánchez no se someta por el momento a una cuestión de confianza, no corre la misma suerte Ursula von der Leyen. En estos momentos arranca en el Parlamento Europeo una moción de censura a la presidenta de la Comisión, un debate que ha forzado la extrema derecha en la Eurocámara, aunque quien está aprovechando el momento para presionar más son los socialdemócratas, liberales y verdes, de los cuales depende el Ejecutivo de von der Leyen. Siguiendo ese pleno está nuestra corresponsal Olga Rodríguez.
El pleno del Parlamento Europeo votará en Estrasburgo una moción de censura contra Ursula von der Leyen con pocas opciones de que salga adelante. Presentaron la propuesta 77 eurodiputados y necesita el voto favorable de al menos dos tercios. Ni los socialistas, ni los liberales, ni por supuesto los populares apoyan esta iniciativa, que si lograse la luz verde tumbaría todo el Ejecutivo comunitario, no solo a von der Leyen, sino también a sus 26 comisarios. Presentada por un eurodiputado rumano de ultraderecha y apoyada por otros diputados de la misma ideología, la moción de censura critica la gestión de la compra de vacunas de la alemana durante la pandemia. Un asunto que llegó a los tribunales por los mensajes que esta intercambió con el CEO de Pfizer. Las críticas a von der Leyen llegan por el lado progresista por tratar de desmantelar la agenda verde. Pese a esto, la votación no tiene por el momento apoyos suficientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid se despide del Mundial de Clubes goleado y con dudas con su futuro, Bruno Casar.
Sí, mala imagen de los de Xabi Alonso, que fueron goleados 4-0 ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que fue superior en todo momento. Aprovechó los dos errores groseros de Asensio y Rüdiger para colocarse 2-0 en los primeros 10 minutos de partido, y en esas queda este resumen de Thibaut Courtois, que apela a la que, una cura de humildad a tiempo siempre puede ser buena.
Los dos primeros goles condenan un poco el partido y bueno, es una derrota dura, pero es una derrota de aprender. Estamos en buen camino y a veces una hostia así te viene bien para seguir corrigiendo, para saber que todavía hay mucho trabajo por delante, que podemos mejorar y nos tenemos que llevar a su nivel. Y ellos han ganado la Champions, este torneo está muy bien y es a donde tenemos que trabajar la temporada que viene.
El Real Madrid precisamente mira ya esa próxima temporada con jugadores señalados tras esta eliminación y tras el Mundial de Clubes, y Xabi Alonso no descarta que el club se siga moviendo en el mercado de fichajes.
Durante el Mundial no hemos hablado demasiado de la composición de la plantilla, pero a partir de ahora pues estamos siempre abiertos a poder mejorar. No puedo afinar más, pero sí que aquí siempre estamos con la idea de poder mejorar y margen ahí.
Con esta eliminación, Luka Modric y Lucas Vázquez se despiden del Real Madrid de manera oficial. El domingo, Chelsea, Paris Saint-Germain, final del Mundial de Clubes.
Gracias, Bruno. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 24 grados en el centro de la capital en una jornada con máximas que estarán en torno a los 38 y mínimas de 20. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones de salida por la A3 en Rivas y en la A42 en Parla y también en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A6, y en Fuenlabrada hacia la A42. En las calles de la capital hay complicaciones en el este de la M30 en sentido norte entre Moratalaz y Ventas y tráfico intenso por la A5 en la zona de Lucero y Alto de Extremadura. Hay complicaciones también en los accesos por Avenida de la Memoria hacia Cristo Rey y las calles de Bermúdez y José Abascal, también en Carranza, Sagasta y Génova, la Cuesta de San Vicente y en el entorno de Atocha. Hay circulación más lenta también en la Avenida del Mediterráneo, en las entradas por O'Donnell y Avenida de América y en la continuación de la calle O'Donnell, en Goya y Alcalá, en sentido centro. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas.
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Beko prueban todos sus electrodomésticos llevándolos al límite para que puedas disfrutar de todas sus prestaciones sin preocupaciones.
Y ahora en El Corte Inglés, por la compra de un electrodoméstico Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Con las tecnoventajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
A Beko State of Mind.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, son las 18 de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Mira, ya ha dado hoy 9, me ha dejado por mentiroso el reloj. Está usted en Herrera en COPE, en la hora de los fósforos. Y de lo que hablamos, bueno, lo que hago todos los días es darle un teléfono, proponerle un tema y charlamos. Hoy vamos a preguntarle por aquellos retos que se han propuesto, pero que quizá no estaba del todo preparado para ello, ¿no? Pues ponía yo algunos ejemplos antes, una maratón sin haber corrido, que este es uno que se nos ocurre bastante fácil, ¿no? O igual intentó reformar su casa, un cuarto de baño viendo tutoriales, o aprendió chino viendo series, o se ha propuesto hacer el baño de hielo este todas las mañanas. Señores, sabéis, Agredano, tú sabes que ahora la gente se muchas veces moja la cara en hielo cuando se levanta, o sea, que es muy desagradable, o se ducha con agua fría.
Bueno, el agua fresquita es regeneradora, ¿eh?
Sí, le viene bien al cuerpo. Pero bueno, ¿cuál ha sido su reto? ¿Cuál está siendo su reto? ¿Le salió bien o mal? 900-50-60-06. 900-50-60-06. Vamos a hablar con Javier. Hola, Javier, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Qué hay, amigo? ¿Cómo andamos?
Pues muy bien, disfrutando del campo y de la tranquilidad. Ahora
¿qué
mismo.
Bien, de vacaciones o qué?
No, vivo en una aldeíta pequeñita de Burgos y mi reto ha sido aprender a restaurar una casa que compré. ¿Ah? Y bueno, lo estoy haciendo todo, el 85% de lo que hago lo aprendo de tutoriales de YouTube, ¿es así?
Que me está diciendo, yo, por favor, que luego hay que vivir en esa casa.
Tan mal no lo hago porque me dicen, todo esto lo enseño en un canal de YouTube y me dicen que no lo hago mal.
Dime por favor el canal ahora mismo y mientras hablo contigo
por quiero favor, verte aquí. Ahora mismo te lo digo, se llama Casa del Cura. Buscas Casa del Cura, busca la oveja y sigue a la oveja.
Pero ¿y esto todo cómo surge? Es decir, ¿te encuentras un buen terreno o una buena casa baratita y dices, venga, la voy a comprar?
Claro, sí, una casa que era del arzobispado de Burgos y que estaba en muy mal estado. Está en muy mal estado, o sea, ya si ves vídeos ya verás cómo está. Y estamos reconstruyéndola pues poco a poco, muros de piedra seca, muros de adobe, o sea, hacemos todo. Tocamos
estoy viendo,
todo, pelo,
estoy
pluma,
viendo
todo.
Que además del reto de ingeniería que hay en reformar una casa, está también el tema de los materiales, ¿no? Y de las herramientas, sobre todo, porque tiene que haber herramientas de todo y para todo.
No te puedes ni imaginar. Y cuando coges esa... Yo otros vicios no tengo, pero las herramientas sí que son un vicio. Las que me puedo permitir, obviamente, porque tampoco... Pero poco a poco voy comprando herramientas y claro, que si regresadoras, que si motosierras, que si taladros, que si... En fin, es inacabable, no acabas nunca.
¿Por cuánto compraste la casa?
Pues la compré, me costó 4.000 euros.
¿Cómo? ¿Que 4.000 euros?
4.000 euros, sí, me costó la casa. Era del arzobispado, pero estaba muy mal. Bueno, si ves vídeos ya verás lo que te quiero
aquí
decir,
la estoy viendo, ¿no? sí, que tiene todo el tejado, que tienes que reformarlo entero. Es brutal la reforma que le estás haciendo. Mira, ahora estoy viendo un vídeo del desván. ¿Y cuánto calculas más o menos que te vas a gastar en la reforma y todo hasta que puedas vivir ahí?
Pues no, ya vivimos aquí.
Ah,
vivo en la casa mientras la reformo.
Ah,
o sea, ya sé que va a resultar increíble, pero
es envidiable.
No, la verdad que el reto es mayúsculo. Pero y una última cosa, más o menos, ¿cuánto calculas que te va a costar todo?
Pues yo diría que no me gustaría pasar de los 40.000 euros en total, incluyendo el precio de la casa.
Madre mía. ¿Y cuánto tiempo lleva...?
Bueno, llevamos viviendo aquí, ahora mismo llevamos 3 años viviendo aquí, pero no tenemos prisa, lo hacemos poco a poco, porque lo combinamos con trabajo, trabajamos online, y bueno, tenemos que combinar y vamos haciendo poquito a poco, pero con cariño.
Oye, qué historión, Javier, enhorabuena y un abrazo, Goyo. Este es el sueño de mucha gente, ¿eh?
El mío, por ejemplo.
Tirarte,
claro. No, el mío. A ver, no me encuentro con fuerzas... Y posiblemente tampoco con el talento suficiente.
Naranjo, que tú sabes que Naranjo es el experto en reformas.
No, pero mi futuro pasa por ahí. Voy a tener una casa en el campo.
Tú con todas las reformas de cuarto de baño, de papis y todo, que has hecho algo.
Me la han hecho, señor. Vamos a ver, si este hombre le mete la hora de trabajo, no estoy de broma, ¿eh? El precio de la hora de trabajo, esa casa se le sube a muy cara. Ya te digo.
Bueno, pero al final, oye,
mi única experiencia en decir, yo me he propuesto esto y lo voy a hacer. Y fue un día, estaba mi mujer embarazada, tenía mala noche, yo me desperté, me puse la tele y vi los programas estos de venta de tele. Y vi un rodillo que no era rodillo, papita, era plano. Y digo, eso me lo compro yo, estaba, repito, mi mujer embarazada, estaba a punto de tener niño, digo, y voy a pintar la habitación del niño. Me fui a Leroy Merlin, precisamente, me compré la pintura más cara que había, porque yo solo pienso darle una mano. Me dice, con una vale. Le di, cuando la pinté, después que me pinté yo también de camino, llamo a mi mujer y digo, mírala, ¿cómo la ves? Y me dice, veo varias tonalidades. Digo, no, eso es la luz que le entra. Cuando ya aquello se secó, volví a Leroy Merlin y compré otra lata del mismo color. Me compré 4 latas que eran carísimas, porque eran latas especiales. Me compré aquello, eché un sábado tremendo y el lunes me vino el pintor que me cobró 15.000 pesetas.
O sea, qué topana.
Claro, es que estamos hablando de retos a los que usted se apunta o que usted se propone, pero para los que no está preparado. En el 950-6006. Tony Martínez, María José Navarro, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que os quiero presentar a alguien. 6.000 kilómetros, señores. Voy a presentar a Germán. Germán coge un día y dice, mira, me voy a pillar esta bicicleta y me voy, él es de Chiclana, me voy de Cádiz hasta Atenas y encima me voy a grabar y lo voy a subir a redes sociales. Escuchadme esto, escuchadlo.
Voy mi bici y termino la mierda. Primero con la alforra y luego con tanto sube baja con la cadena, que no dio pa' más. Rápidamente me puse manos a la obra y me puse con lo más importante, hacer figurita con la cadena rota. Estaba bastante tranquilo porque tenía cadena de repuesto, pero no tenía ni idea de cómo ponerla. Mire las instrucciones. Mi instinto me decía que había que cerrarla primero, pero menos mal que no lo conseguí, porque si no me lo hubiera cargado. Así pero que tiré de como...
Mucha idea de bici. Germán no tenía antes de hacer este reto, que se ha hecho Cádiz-Atenas y también se ha hecho Cádiz-Santiago, que este, ojito con este, que tengo algunos amigos que se lo han hecho y es muy duro. Y creo que ahora mismo le pillamos en medio de otro reto, que es buscarse las papas en Islandia. Fijaos la historia de Germán. Germán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué pasa?
¿Cómo estás? Desde Reykjavik, ¿estás en Reykjavik?
Estoy en Reykjavik, efectivamente, en el barrio de Hilter. Todavía no lo he dicho en redes porque todavía estoy por publicar los últimos reels de Santiago, que lo hice del 11 al 16 de junio. Y bueno,
así. Escúchame, ¿para qué te has ido allí a Islandia? ¿Para buscarte la vida o qué?
Pues tenía muchísimas ganas de venir. Este país es impresionante, tiene una naturaleza, cascada, vida marina, volcanes. Y bueno, es un buen sitio para ahorrar, la verdad.
Está bien. Ya, hombre, desde luego muchas cosas que hace tampoco tiene más que visita aquello. O sea, que ahorrar.
La verdad que no. La verdad que no.
Y una cosa, Germán, tú eres ingeniero industrial y en julio del año pasado te propones irte en bici hasta Atenas desde Cádiz. Yo sé que habías viajado de mochilero, pero de la bici sabías mucho. ¿Esto por qué?
Pues, tío, no sé, tenía ganas, influido por Álvaro Lee, no sé si conocéis a Biciclown, un tipo que recorrió el mundo con su bicicleta. Uh-huh. Pues yo ya había viajado como mochilero, efectivamente, y dije, bueno, pues, ¿por qué no coger la bicicleta mía de toda la vida y hacer el Eurovelo? El Eurovelo, en Europa hay un montón de rutas a nivel europeo que cruzan varios países y están medio preparadas para ir en bicicleta. Y el Eurovelo 8 parte en Cádiz y termina en Atenas. Y dije, hostia, pues venga, voy a darle caña.
¿Pero tú estabas preparado? ¿Tu bici estaba preparada?
No. Era una bicicleta de 26 pulgadas, antigua. Yo le metí un poquito de dinero y le metí una nueva llanta y dije, venga, vamos para adelante. Ni entrené tampoco, no entrené.
Es que te iba a decir no que parece que está en forma, ¿no?
Bueno, al final los kilómetros hacen al maestro.
Ya.
No sabía ni cambiar una rueda, tío. Así que...
Esa es tremenda. Pues además, no creo que fue de Santiago, de Cádiz a Santiago, que se te estropea el pedal y tuviste que formar una tremenda. ¿Pero cuántas horas más o menos pedaleando al día y con cuánto calor?
¿En qué viaje? Cádiz-Atenas. En el de Cádiz-Atenas yo hacía una media... Claro, empecé haciendo 50-60 kilómetros... Y me fui envalentonando y me quiero hablar de esto porque esta es la progresión a lo que acabo de hacer ahora. En Francia un día supero los 100 kilómetros, hago 116 y me sorprendo de mí mismo. Digo, hostia, ¿qué pasó de los 100? ¿No? Esa cosa de romper las marcas.
Sí.
Y a partir de ahí ya empecé a hacer 100. Después de Albania ya hacía 100 kilómetros todos los días.
Pero en Santiago has hecho 200, ¿no? Por ahí.
Eso es, claro. Luego, ahora se ha dado la posibilidad, antes de irme a Islandia, que ya tenía el vuelo, estoy terminando un máster, que me apunté antes de irme a Grecia, me apunté al máster de profesorado online, y lo he terminado fue terminarlo y el martes siguiente decir, venga, para Santiago.
Bueno, vámonos.
Entonces, la cosa es... Que bueno, dije, si he hecho 100, ¿por qué no 200? Llevarme al límite y superarme un poco. Y hostia, tío, ha sido un reto a nivel mental, más que físico-mental.
Claro, no, y después ¿verdad? También todas las experiencias al cruzar tantos países, que te quería preguntar varias cosas, y supongo que habrá muchos ciclistas escuchándonos. ¿Cuál es el país en el que más respetan a los ciclistas en la carretera, de tu experiencia y de los que has cruzado, que entiendo que han sido España, Francia, sí, Italia, Albania?
Vale, el que peor de todos los que he estado, voy a empezar con el peor, es Italia. En Italia, no me pareció, no me pareció un país. Además, no había poco espacio en los arcenes. Y en algún momento fue medio peligroso. En España, más o menos bien. Albania, más o menos bien. Y en Francia, maravilloso. En Francia se nota que hay una cultura ciclista muy grande.
Claro. ¿Y dónde te quedaste dónde te quedabas a dormir? ¿Cómo planeabas dónde? Pues sé que has dormido de todo, en baños públicos, en un tatami, sí.
Dormido en todos lados, tío. Pues yo empecé un poquito sibarita. quedándome en camping y luego algún día bueno, dormí al lado de un molino, por ejemplo, en Cabo de Gata, llegando a Barcelona conozco a un chico de Málaga que este tipo dormía en cualquier lado, el peregrine, y le perdí el miedo a dormir en cualquier sitio, y bueno, iba alternando, iba a camping, a veces iba a un hostel. Hay varias redes de viajeros, una se llama Warm Showers, que esta es exclusiva para ciclistas, tú alojas a gente en tu casa y luego pues viajas y te quedas en casa de la gente, tanto esa como otra que se llama Couchsurfing, que es una maravilla.
Eso hemos hablado aquí porque Agredano alguna vez lo ha practicado. Y ahora voy a pedir, señores, que le hagáis una pregunta a cada uno a Germán, con lo que más os interese de su historia, pero una pregunta, ¿cómo de seguro es viajar solo en bici por Europa? Pues sé que te robaron el móvil en Bolonia, por ejemplo.
Sí, eso fue circunstancial, pero yo me sentí seguro en todo momento. Y lo recomiendo. Viajar por Europa creo que es muy seguro, tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Conocí varias mujeres viajando solas en bicicleta y todas ellas me lo recomendaron.
Y te invitaron a una boda en Albania, ¿no?
Me invitaron a una boda.
¿Cómo sacaban una boda en Albania?
Conocí algún que otro narcotraficante. Bueno, fue, tuve. No. Fue movida la cosa.
Ya. Oye, Naranjo es el que más le pega a la bicicleta. Bueno, el que más le pegaba a la bicicleta pegaba, y el que más pegaba, turbe y tal.
No, 200 kilómetros Cádiz-Santiago es duro, ¿eh? Diario, duro.
Sí. Más de 200. El primero hice 210, segundo 220, tercero 150, sí.
Creo que lo han catalogado como el segundo camino más duro después del que hace tu padre. Es que Santiago. No. Sí, el segundo. Primero pero de tu padre y después de él. Lo que a mí me llama la atención, Germán, es. Vamos a ver, es que me ha dejado pasmado cuando has dicho que te has ido a Reiki a ahorrar. Ahorrar dinero porque allí no hay nada que hacer. Entonces, ¿y cómo ahorra? ¿En qué trabajas allí?
Ajá, pues mira, yo he trabajado, claro, yo cuando terminé la carrera, el día que terminé la carrera, encontré trabajo en un hostel para hacer otras cosas. Estaba metido en otros temas. Y es una profesión que conozco. Entonces, y que además cuando he viajado también, que está, por ejemplo, estaba en Argentina, pues también he trabajado en un hostel. Y bueno, aquí ahora mismo estoy trabajando en una tienda parecida a Decathlon, el Decathlon de Islandia, pero hemos acabo de llegar hace nada. Entonces, allí hice una entrevista de trabajo para un hotel de 5 estrellas y yo espero, por favor, gloria bendita, que me cojan.
María José Navarro.
Quería saber qué comes tú. ¿Qué comes? Con esas. Quiero decirte, tú te tomas una cervecita de vez en cuando.
Yo es que me gusta mucho comer. ¿Ah? Es que gusta mucho comer.
¿Y qué comes así en una de esas palizas que te pegas?
A ver, vamos a diferenciar, porque el viaje de Grecia es un viaje. Viaje de que sí, que no deja de ser un reto, pero lo de hacer Sevilla-Santiago en bicicleta ha sido un reto personal. Que yo no considero tanto viajar porque al final no tienes tiempo para pararte de nada. En Grecia, una alimentación normal. Intento meter proteína, hidrato. Pero tampoco no hace falta medir. En el caso de Sevilla-Santiago, que hay que ir como un torpedo, me alimenté mucho de plátano, frutos secos, geles. Los geles que se utilizan para carreras de ultradistancia, maratones y eso.
Claro.
Vamos, de hecho es que comí muy poco sólido, comí muy poca comida de verdad en los
Bueno, perdió 12 kilos en el de, creo que en el de Cádiz, sí. Atenas, y entiendo que en el Santiago tal. A ver, Gogoyo González.
El amor. Te quiero preguntar por el amor. ¿Hay tiempo para el amor con tanta aventura de otra índole?
Pues bueno, en este último imposible, ni de coña. Pero en el de Grecia surgió el amor al final. Ah, cuando ya había hecho el trabajo con una griega, fíjate. Vaya. Maravilloso.
Es que Grecia. Vaya,
qué bonito. A ver, Tony Martínez y terminamos con Antonio Agreda.
¿Se llamaba la griega?
A ver, mira el otro. Yo quería preguntarle, que me parece que está contento con estos retos, con estos viajes que está haciendo, pero ¿no ha habido un momento en el que has dicho, pero qué hago yo aquí? ¿Por qué esto?
Seguro.
¿Nunca?
Sí, por supuesto que sí. Y en el de Grecia me pasó en otoño. Llega el otoño, Croacia, empieza a llover. De dinero voy más o menos. Solo ya. Tuve una semana, me cae una trombona en medio de Eslovenia. Que fui por la noche, a las 4 de la mañana, me cae una tromba de agua impresionante. Yo digo, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí? A la semana siguiente ya conocí más gente, en mi viaje se hizo más colectivo empezó otro viaje, porque en los viajes largos hay viajes dentro de viajes, claro. Y eso en el caso. Y en Santiago me lo he preguntado varias veces, el primer día fue duro, porque es que esa barrera entre el kilómetro 130 y el 170, 180... ¿cuándo se va a acabar esto, chiquillo?
Por cierto, una pregunta sí. Antes de dejarle a Agredano, porque es que es interesante. Sí. ¿Vas en silencio? ¿Escuchas música? ¿Escuchas radio? ¿Qué haces en bici cuando vas en bici?
Pues mira, en Grecia, hasta bien avanzado el viaje, no me puse música. Pero ya al final ya empecé a ponerme musiquita. Y descubrí que yo, fíjate que a mí la música electrónica no es algo que ni me va ni me viene, pero la música electrónica para subidas cuentas es maravilloso.
A ver, Antonio Heredano.
Creía que se había puesto a Demi Russo cuando conoció a la griega. Es que la griega tiene un nombre bonito, entonces por eso era mi pregunta. Pero voy a hacer otra pregunta. La última bici que cogí tenía 8 años, era una GAC Akimoto, y entonces quiero hacer ruta, me apetece hacerla porque tengo 45 años y es cosa de cuarentón coger una bicicleta. Entonces,
maravilla, no lesivo, es que no es nada lesivo la bicicleta, es una maravilla, tío.
¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer este domingo?
Comprarte
¿Qué bici me compro?
Lo que tienes que hacer es salir.
Por el mayor primero, seguro.
Germán.
Venga, ¿por dónde empiezo? ¿Qué bicicleta me compro? ¿Por dónde empieza alguien que no ha cogido una bicicleta de mayor nunca?
Pues, hombre, es que yo no sé si soy la persona ideal para hacer este tipo de recomendaciones.
Engáñame.
Mi conclusión es, a mí me gustan más las bicicletas de montaña o gravel, las de ciclismo. A mí me parece más incómoda. Entrené haciendo algún triatlón y me dolió mucho las lumbares. Para hacer viajes largos creo que es mejor utilizar una bicicleta pues que más de, por así decirlo, de orientada al paseo, que te pueda ir bastante erguido. Y otra cosa, varios detalles más. Yo utilizo un sillón antiprostático.
Eso me preocupa.
Sí, no tengo la parte de delante. Los gorros se van libres.
Veo que me lo has visto clarísimamente.
Sí, sí. Has dicho la
Hombre,
edad.
Que ya estas edades hay que cuidarse.
Porque la pregunta que te iba a hacer primero es que si te dolía más el culo que las piernas, claro, porque ese es mi miedo con la bicicleta.
Que por cierto, Germán, tienes ahí en Reykjavik una faloteca muy interesante, que es un museo que hay allí en Reykjavik. Sí. Sí, que es de penes de animales, que el otro día estuvimos aquí con un experto en museo y nos dijo que, vamos, yo lo he visitado. Y, hombre, interesante es,
Sorprendente también, ¿eh?
Memoria selectiva tenemos.
Pues sí, lo he visto, tiene buena pinta. Está cerca de mi trabajo.
Es que estaba deseando decir faloteca otra vez, desde el otro día, que dice, la puedes utilizar pocas veces esa palabra, porque cada vez que puedo utilizarla.
Lo que tienes que explicar, bueno, Alberto, bueno, es la cómo te ha venido una idea con otra. No, eso
claro, sí. Germán, tío, que tengas mucha suerte en Islandia, que vaya todo bien. Por cierto, recomiendo a todo el mundo que te siga en redes sociales, en Germán Viaja, que ahí tiene...
Bueno, Germán Viaja.
Germán Viaja.
En TikTok y en Instagram. En YouTube también, Germán Viaja, todavía no he hecho vídeos largos, es mi idea en el futuro.
Bien, bien. Que vaya todo bien y que tengas mucha suerte. Germán, te mando un abrazo muy fuerte, tío.
Muchas gracias, un abrazo.
Que vaya bien. Bueno. Entonces, recuerdo el tema del día, ¿no? Que es este de retos que se han propuesto, pero para los que quizá no estaba del todo preparado, ojo, le pudo ir muy bien, porque hay gente que con esto se convierte en auténticos expertos de lo que se proponen, o muy mal, y dijo aquello de que me mandaba a mí meterme en esto. 950-60-06, 900-50-60-06. Vamos a hablar con Marcos. Hola, Marcos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de hablar contigo, Alberto.
Mucho gusto. ¿Y cuál es su reto?
Va, te cuento, esto empieza en una tarde azarosa con los colegas y los amiguetes. Con dos cervecitas, cuatro, y nos enteramos que había una carrera aquí en Armilla, en mi pueblo, de que se llama La Industrial, una carrera de 10-12 kilómetros, y yo digo, pues vamos a apuntarnos, venga, nos apuntamos. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, me llego yo allí con mi pantalón, mis zapatillas, mis calcetines, todo, vamos, tuneado, todo con mi plátano, para, bueno, mis amigos evidentemente no vinieron. Digo, bueno, pues ya que estoy, la corro. Yo no sabía, como inexperto que soy, no sabía, Alberto, que eso en la salida de las carreras populares hay una línea que pone de 40 a 45, de 45 a 50. Hey. Y yo digo, ¿esto qué coño es? Bueno, imagínate que es la guerra. Y yo me puse de los primeros. Digo, yo salgo primero y despacito y me vaya. Mira, cuando te dieron la salida, ¿dónde coño van? Si estos son 10 o 12 kilómetros. Son flechas. Bueno, pues yo a mi trote cochinero y llego... Wow, y de pronto veo kilómetro uno, digo, ¿kilómetro uno? Pero si yo me iba a morir. Alberto, me dieron los 7 sudores de la muerte.
Ya. Yeah,
pero yeah. Y bueno, y ya decirte que solo corrí sprintando en dos momentos. Uno, cuando pasé por la puerta de mi suegra, para que me viera. Que por cierto, claro, digo, si me ve de lejos. Y a cualquier metrillo.
Claro.
Que por cierto,
claro.
No estaba.
Encima, vaya, encima que hizo el esfuerzo.
Ya. Y una última cosa, ¿cómo acabó la carrera? ¿Terminó los 12 kilómetros o no?
Sí. Terminé y me caí al suelo.
Ole los tíos. Qué arte más grande. Sprinté la casa de mi suegra y encima no estaba mi suegra. Eso tiene mucho arte. 950-60-06, 900-50-60-06. ¿Estáis preparados para la fiesta de mañana o no?
Hombre.
¿Tú qué crees? Nos veo animados, ¿eh?
Somos profesionales.
Nos veo animados y vamos a estar sirviendo.
Mañana a las 5 de la tarde te diré yo lo animado.
Desde las 11:59 y un minuto vamos a estar sirviendo cepa 21 en cada copa de cada uno a todo lo que da.
Hombre, y además que sepáis que tenéis buena compañía, tenemos buena compañía, con lo cual cepa 21 es lo que pretende. Buena compañía, una buena conversación, un buen baile, que seguro que alguno ahí se dedica y yo también. Y un buen vino. Los vinos de bodegas Cepa 21, que son para brindar, por favor, brindar perfectamente para tus mejores momentos. Son frescos los vinos, elegantes, con la fuerza de la Ribera del Duero y el sello inconfundible de José Moro. Así que, señores, vamos a brindar. Vamos a brindar y vamos a hacer que este verano sepa a Cepa 21.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse. Las rebajas de Vision Lab.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1.000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, tranquilo, que la fiesta es mañana, tío. Que,
sí,
tranquilo,
ya.
Guarda energía, en fin. Que,
tengo energía, sí, tengo de
sobra. Hay que dosificar como el oyente con la carrera. Hay que dosificar, sí, y sí. Mañana pegamos la aceleración.
Bueno, para ti un reto, que por cierto, estamos hablando de retos para los que quizá no estaba del todo preparado. En el 950-60-06, para ti fue empezar a correr maratones, ¿no? Bueno, media maratón.
Bueno, sí, ya maratones ya no me ha dado el cuerpo. Pero sí, pero, media maratón,
tenías,
sí. Yo, mira, yo corrí...
Tus kilitos de más en las piernas y esas cosas, que te los has quitado eso, coño. Eso,
yo empecé a correr con 110 kilos. Era prácticamente rodaba, no corría. Y en 5 meses corrí mi primera media maratón, ¿eh?
Qué bueno.
Y como 12 kilos o algo así en unos meses o algo así, y corrí mi media maratón, la primera que corrí en Málaga, ya te digo, a los 5 meses aproximadamente de empezar a correr.
Enhorabuena.
Y sufrí, y iba detrás. Vamos, y yo veía ya el coche escoba, pero llegué y lo hice con dignidad.
Más vas a sufrir con la bicicleta y el sillín.
Vamos a hablar con Pedro. Hola, Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buena. ¿Cómo anda, mi Pedro? ¿Bien?
Bien, bien, vamos bien.
Me alegro. ¿Y ese reto cuál es?
Bueno, mi reto fue, después de una carrera como profesor que llevo 23 años, hacer el ridículo delante de un teatro el pasado viernes.
No, hombre, no.
Pero ¿qué vamos a hacer? Eso, ahí nos quedamos. Sí, de actor. No estaba preparado para ello.
Pero no, cuéntemelo todo desde arriba, desde el principio.
Sí, le cuento desde el principio. Yo soy profesor de música, estoy acostumbrado a organizar muchos eventos para varias agrupaciones, para la cátedra de Granada contra el cáncer, contra muchas cosas, para ese tipo de eventos estoy ya bastante cansado de realizarlos, pero me dijeron que tenía que decir una frase en una obra de teatro y me inventé 4 que no tenían nada que ver con la frase inicial y me cargué la obra de teatro.
¡Pero qué dijo usted!
Pero claro, vamos a ver, vamos a ver. Texto. Lo primero, claro, ¿por qué le invitan a participar en una obra de teatro?
Bueno, una compañera mía que está muy loca y no para de hacer obras de teatro sin parar, además organiza eventos en los que participan, en esta última participaron 80 profesores y 30 padres de alumnos. Uy. Es decir, que organiza con todo el claustro, con la comunidad educativa, Noemí se llama. Entonces yo me había encargado hasta ahora de llevar toda la parte musical, obviamente, y toco en directo todo lo que haga falta, organizo, hago la música, lo realizo todo, pero a la hora de ser actor me di cuenta de lo duro que es.
Digo, porque mía, porque su frase ¿cuál era? O sea, ¿cuál era su papel y su frase?
Yo entraba como un resucitado. Era un tanatorio. Cuatro compañeras mías estaban ahí en el tanatorio, hablando verdaderas maravillas de mí, porque era un desastre. Bueno, en la vida real la verdad es que es bastante parecido. Pero luego resulta que tenía que decir que, bueno, que el muerto no era el que había ahí, había sido un desastre. Sí. La gente riéndose a tope, y tenía que entrar borracho con mi guitarra encima del hombro, como un tuno, que soy también, soy tuno. Entré allí en escena, y entonces que había resucitado, que de repente que no había muerto, que era todo tal. Y tenía que cantar en directo, no estaba muerto, estaba de parranda. Hasta me equivoqué en la letra. No estaba loco, estaba de parranda. Fue tremendo. Pero es que luego la gente, se supone, cuando entré yo creía que la gente se iba a reír. Sí. Pues nada, y me cargué completamente el humor escénico.
Que la obra no era de Bertolt Brecht, ¿eh?
Claro, ay, no,
qué
claro,
bueno. Era mejorable.
Ay, qué bueno, por favor. Bueno. Cuatro tío. Frases se equivocan una, es buenísimo.
Y vamos, no se ríe nadie.
¿En qué momento más incómodo, ¿eh? Decir algo gracioso que tú crees que es gracioso y no se ríe nadie. Vamos a hablar con Paul. Hola, Paul, buenos días.
Hola, Alberto y equipo, buenos días.
Muy buenas, Paul, mucho gusto.
Es fácil, por lo que veo.
Sí. ¿Y cuál es su historia?
Mira, os cuento. Un abrazo a Goyo, que se le echa de menos. Hombre, por San Pedro Alcántara, Guadalmina.
Un fuerte abrazo. Caeré por ahí dentro de unos días. Sí.
Muy bien. Oye, mira, un íntimo amigo mío me retó a hacer yoga. Vale, esto va para Gredano también, que tiene que hacer yoga, o lo ha hecho ya, no lo sé. Pero
sí, me dijo, no se me da bien, pero lo
era
he hecho,
un tema... Vale. Es un tema de un poco machos alfa. Yo dije, sí, yo estoy preparado para hacer yoga. Y me dijo, bueno, te apuesto una comida que no haces tres clases de yoga conmigo. No fui a yoga de principiante, empecé con yoga de más desperto. Avanzado. Sí, de experto, exacto. Y yo no sabía a qué me enfrentaba. La primera clase la superé, pero apenas. Es muy duro el yoga, es fuerte. La segunda clase, a mitad de la clase, la estirilla, lo que se pone en el suelo, la estirilla, logré partirla por la mitad. Con lo poco
¿Cómo se parte una estirilla por la mitad?
No, exacto, mi amigo, toda la clase mirándome, nadie empático, nada, todos serios. Yo me fui atrás de la clase, cogí una silla y no he vuelto a la tercera clase, lógicamente no fui, perdí la apuesta.
Ya, pero ¿y esto de dejar la mente en blanco lo consigue o no lo consigue, Paul?
Yo estaba sufriendo todo el rato diciendo, ¿qué hago aquí? Esto es horrible. Por el paseo marítimo de donde yo vivo, hay clases de yoga cada 15 metros, se ponen allí en la hierba a hacer clases de yoga. Entonces lo que hago yo es lo miro, para ver si lo que acabas de decir tú es verdad, que logran realmente descansar la mente, porque yo no lo descansé.
Señor, bueno, es muy duro, yo lo hice con tres señoras y me metieron en una avanzada. Claro, las señoras lo hacían de maravilla y yo me caía todo el rato. Mantener los equilibrios es muy complicado. Hice el más absoluto de los ridículos. No volví, claro.
No es lo más digno empezar a hacer posturas complejas de yoga.
Los siguientes cascanueces.
¿Cómo rompió la cerilla?
No lo sé cómo se puede.
Con la uña de los pies se las podía haber recortado.
Bueno, seguramente estirando, ¿no? Estirando a la vez.
Claro.
En una de las
cosas. ¿Qué reto será el de Cristina? Hola, Cristina, buenos días.
Buenos días. Un saludo a toda la familia de la radio.
Qué bien. Cuénteme.
Pues ¿Habéis montado alguna vez a caballo?
Sí.
Claro. Qué miedo.
Sí. Bueno, pues yo tengo una edad considerable, tengo ahora 48. Sí. He estudiado, soy licenciada, ¿vale? De literatura inglesa, yo he dado mis clases de inglés, pero llevo unos añitos que por culpa de mi hijo empecé a interesarme por el mundo del caballo y tal. Sí. Tanto que he estudiado el FP de técnico en actividades de secuestre, al lado de casa. Sí. Lo tengo aquí en Medina.
Dice, dice por culpa y no gracias, o sea que me temo por dónde va la historia, sí, ¿no?
Porque ya, ya es un vicio, ya no puedo vivir sin los caballos.
Eso qué bien, bien, qué bueno. Ah, qué bueno. Bueno.
Total, que me saqué mi FP, son dos años por la mañanita, con muchas prácticas, y en una de esas actividades que hacíamos, de como extraescolar, pues nos fuimos una semana a un curso en Granada a dar un clinic de salto. ¿Vale? Bueno, pues lo primero, yo había montado para hacer doma clásica, lo muy facilito, pampín, cositas por una pista y tal, a ras de suelo. Pues, ¿qué pasó? Que cuando me dieron el caballo, un caballaco de 1,80 de cruz, no sé si os lo imagináis.
Sí, bueno, un 80 de cruces, que en lo que empieza el cuello sea un 80, o sea que... Sí, sí.
Pues tú imagínate cuando me dan ese caballo, me dicen, bueno, galope, suspensión con el culo en alto y la mano para adelante como si Jerónimo, ¿sabes? Y con la otra más, con una mano aguantar las riendas, con una mano aguantar las riendas, total, que acabé en el suelo un par de veces.
Pero
cuando
eso con cuidado.
Emparado,
claro, es que.
Sí, emparado. Yo dije, todo para adelante. ¿Qué hay que hacerlo? Se hace. Teniendo en cuenta que el resto de la clase son niños de 17, 18 años. ¿Vale?
Claro, claro.
Total,
claro,
que tenía que dar el pego porque tenía que decir, yo estoy aquí, pues yo voy a por todas. Me caí un par de veces. Salió bien la cosa. Me hicieron un vídeo y todo al final del curso.
Qué
estupendamente.
Bien.
Que lo tengo en mi Instagram a cámara lenta para que no se vean los defectos.
Y una cosa, Cristina, el tema de montar a caballo engaña mucho, porque cuando alguien está en forma y nunca ha montado a caballo, se piensa que, bueno, una jornada de 4 o 5 horas se pasa enseguida y tal, pero ojo con eso, ¿eh?
Sí, la gente se cree que esto todo es un paseo por la playa, ay, qué gusto, y pues no.
Naranjo lo sabe bien, además, que Naranjo ha montado mucho. Muchos años.
Te puedo contar mi experiencia, Alberto, con un caballo.
Favor.
Aparte de que me he caído un pony.
Déjame repetir el teléfono y me la cuenta. 900-50-60-06. Estamos hablando de retos para los que no estaba del todo preparado y dijo, ¿quién me mandaría a meterme aquí? O le salió muy bien. 950-60-06. Perdona, Gredano.
Como sabes, yo he sido monitor de ocio y tiempo libre de menores y fuimos a una granja escuela donde había caballo y entonces los niños se montaban a caballo y el señor que era allí pues iba con la rienda y lo iba llevando despacito dando vueltas. Entonces me dice, ¿tú te quieres montar? Digo, yo nunca me he montado un caballo. Y entonces me monté y yo creía que el hombre me iba a llevar a mí como a los niños con las riendas. Sí. Y claro, yo de repente le digo, ¿para dónde vamos? Y me dice el tío de lejos, pues ve donde tú quieras. Y yo digo, claro, yo estaba solo en el caballo, yo me sentía como Aníbal en el elefante. O sea, los caballos son altísimos. Sí, y entonces me quedé parado, no pude. Le pedí que me bajara, no pude.
Son como un volante. O sea,
¿que le pediste que te bajara?
Sí, otro, me empezó a... el corazón se me iba a salir porque me vi, o sea, allí inútil, en un animal gigantesco. Imagen.
¿Por qué no te montaste en un pony?
Inmediatamente me bajé y entonces tenía un carrito con un pony y ahí sí me di 200 vueltas con los niños.
Sí, siempre me dijo que eres un gran borrico, que decía la canción de Valentina.
No, los ponis, cuidado con los ponis, que muerden. Mucho
bueno, vamos a hablar con... Es que como lo cuenta muy bien, lo tengo gráficamente en la cabeza ahora mismo.
Es que no fui capaz de trotar, Alberto, no fui capaz de moverme. O sea, yo estaba ahí en el caballo como el caballo de las tendillas, ¿sabes? Yo me quedé quieto así mirando como diciendo, no, me voy a matar.
Ay, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Muy buenas, amigo mío. Muy bien, ¿y usted? ¿Todo bien?
Pues muy bien.
Me alegro.
Trabajando, que no es poco.
Me alegro. Cuénteme.
Pues mira, nosotros, mi mujer y yo, somos unos auténticos enfermos de los musicales. Son nuestra pasión absoluta. Y bueno, pues mi mujer había hecho siempre mucho teatro desde pequeña y tal. Y un día dijimos... Y si nos... Bueno, me dijo ella, oye, ¿te apetece que nos apuntemos a clases de teatro musical? Digo, escucha, pa'lante. O sea, a ver, el teatro me gusta mucho, pero cantar, de verdad, tengo poca voz, pero desagradable, te lo juro. O sea, lo de cantar es otro rollo. Y bueno, pues nos apuntamos a clase de teatro, llevamos 4 años ya, y pasados estos 3 años habíamos hecho pues lo que son las funciones de fin de curso, etcétera, etcétera. Y hace cosa de 6 meses, por mediación de nuestro profesor de teatro, me surgió la oportunidad de, en una compañía de reciente creación muy pequeñita de Zaragoza, de participar en un musical como uno de los protagonistas del musical, y lo conseguí. He conseguido debutar con gente que ha pagado su entrada, o sea...
Toma ya,
gente
¿pero que qué me está diciendo? Pero y encima bien, pero y encima da el tono y estas cosas.
Escucha, un éxito de crítica y público.
Sí. Qué bueno, oye, escúchame.
Qué bueno, qué maravilla.
Qué musical, qué bueno. Ojito con un musical, sí, María José. Que esto...
claro. Perdona, sí, sí, claro. Yo te iba a contar mi experiencia con el buceo. Yo tenía un novio que buceaba. Son estas cosas que haces por la pareja al principio, ¿verdad? Cuando así, no, el amor no, la tontería, porque dices, voy a hacer lo que a él le gusta. Vale. Bueno, entonces, yo no hice piscina, ¿no? O sea, el bautismo lo hice directamente en mar abierto. Lo hice en Cabo Verde. Y, o sea, bien, bajé, pero no sabía dar curvas.
Ah, mira,
no sabía torcer.
María José, por favor.
Podía haber atravesado el Atlántico.
Claro.
Perfectamente, menos mal que el monitor me cogía del brazo.
Sí, sí, no, la vuelta,
porque yo iba recta. Yo sí, o sea, podía, ¿vale? Estaba muy concentrada, pero iba recta.
Como yo con
y
el
no
caballo,
torcía.
María José, igual.
Exactamente,
Vamos a ponerle la guinda a esta hora con Daniel. Hola, Daniel, buenos días.
Alberto, buenos días.
Muy buenas, amigo. ¿Cuál fue su reto?
Un auténtico placer saludar.
Muchas gracias.
Un privilegio hablar contigo. Pues mira, mi reto del año pasado, mi hija estaba terminando segundo bachillerato. Vimos que la nota no le iba a dar para poder cursar odontología y no se nos ocurrió otra cosa. Nosotros navegamos en catamarán, estos catamaranes pequeños de la playa, ¿no? De vela ligera, en una categoría que se llama Fórmula 18, barcos de 6 metros. Y entonces no se nos ocurrió otra cosa que irnos a hacer el campeonato del mundo, que casualmente se hacía en España. Nos cruzamos España, Sevilla, Girona, a la Bahía de Roses, y nos fuimos a hacer el campeonato del mundo de Fórmula 18. Cuando yo llego allí me encuentro con 132 barcos, es como ir con un Seat Ibiza a competir con un Ferrari. O sea, no había un barco malo, era una locura. Y encima con la mala suerte que el primer día, el lunes, salta Tramontana, 35 nudos de viento.
Uf.
Yo pensé que nos matábamos.
¿Y cómo le fue?
Pues mira, después de 5 días de regata conseguimos clasificarnos según los parámetros de la Federación Española, consiguió el certificado de alto rendimiento y acaba de terminar primer año de odontología en Sevilla. O sea que una auténtica especialidad, el mayor reto que hemos hecho en nuestra vida.
Qué bueno. Qué bárbaro. Bueno, pues ya sabe lo que viene, ¿no? Todos los días le pedimos lo mismo a Antonio Gredano, que reúna todo esto en algo cotidiano y que se lo presente en su crónica. En su crónica perpleja.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Dice uno de esos lemas motivacionales que se escriben en las paredes de los gimnasios. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que con intentarlo es suficiente. Dar el paso, sacudirse los complejos y probar. Las victorias siempre han sido cosa de horteras. Es la derrota la que nos hace fuerte. La vida es una arquitectura de pequeños fracasos. Y estamos hechos para caer. Estamos hechos para arriesgarnos. Cuando boxeo, siempre recibo. Cuando corro, siempre me hundo a mitad de la carrera. Cuando juego al fútbol, recojo demasiadas veces el balón de la red. Pero me coloco las vendas, me calzo las zapatillas y me pongo los guantes de portero y golpeo, acelero y me arrastro por el césped artificial dando todo lo que soy. Que es poco, pero es algo. El talento nos toca, pero el esfuerzo se elige. Y ahí siempre voy a estar, en lanzarme sin temores. Cuando veo a alguien completamente fuera de forma, con su petate entrando al gimnasio, pienso que siempre hay primeros días. Que esa gente que sube al Everest también da un puñado de pasos fáciles en la falda de la enorme montaña. Pienso en el virtuoso que fue niño y apenas tocaba 2 teclas de su piano. Pienso en la vida como un camino ciego a través del miedo y de la espesura y que poco a poco vamos despejando usando apenas nuestras manos. Intentarlo. Intentarlo está bien. Hoy mismo, si tiene algo en la cabeza, pruebe. Fracase. No escuche. Quien no se atrevió siempre le va a aconsejar que usted no se atreva. Y si no sale, no sale. Y si se aburre, a otra cosa. Y si duele la rodilla o el corazón se acelera demasiado o se le apaga la ilusión como una bengala, siga buscando. Porque no hemos nacido para ganar o para perder. Hemos nacido para intentarlo. Somos el primer paso de todas las cosas del mundo. Nadie nos va a quitar la ingenuidad ni el entusiasmo, porque cuando más guapos estamos no es con la medalla al cuello, ¿no? Cuando más guapos estamos es, desde luego, cuando lo intentamos.
Bueno, que la riñonera a todos ustedes y para Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Entiendo,
ya te digo, sí. A las 12, tren cruzando
riñonera
dedos.
Riñonera cruzada, además, que es como se lleva esta temporada.
Sí. O sea, es mucho más del gañán de Antonio Naranjo.
Sí. Es tipo gusta. Bandolera.
Le pega sí, poco nada, para...
Que vaya en bicicleta, si va haciendo kilómetros ya, se va acostumbrando. Sí,
voy en bicicleta corriendo. Sí. Estoy
bueno,
pensando
Dios quiera que el tren no nos juegue una mala pasada.
Bueno, ya está la alegría.
Digo, Dios quiera. No, es que me ha pasado tantas veces últimamente que ya que cada vez que bueno, me monto en uno, si... cruzo los dedos.
A ver si hay suerte.
Ojalá.
El, bueno, os cuento, ahora se viene Ana Velasco, como todos los jueves, que vamos a hablar un poquito de historia, de curiosidades históricas. Y Naranjo, tranquilo, porque ya sé que me has pasado 20 veces la lista del gourmet del Corte Inglés, que me voy ahora luego a la... Antes de mar estaré un ratito sí. en el gourmet comprando las cosas, así que tú estate tranquilo, que sí, que tienes un agobio encima tremendo.
Bueno.
Pero, es que
cómprame unos altramuces, todo. Que estoy de capricho.
Anda.
Pues tienen altramuces también en el gourmet del Corte Inglés, sí señor.
Sí, justo,
sí,
seguro,
seguro que sí. Oye, mañana resumen de llamadas del año, ¿no?
Está preparado, está preparado.
Ay, pues, buena, muy buena.
Fantástico, qué bien. Bueno, señores, pues que mañana nos vemos, que me voy alegrando. Seguimos con el programa.
Venga, que nos vamos.
Un beso.
Escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y entra directamente al número uno el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded. Very, very good with
Holded. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Naturtierra. El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, sangría, sangría, don Simón. Anímate a bailar. La fiesta es Don Simón. Alegría, Don Simón. Sangría, Don Simón. Ven, vamos a disfrutar.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Todos saben que los teléfonos plegables de Samsung son increíbles. Lo que nadie sabe es que ahora son ultra increíbles. Nuestras mejores cámaras y lo último de la inteligencia artificial ahora en formato plegable. Y encima, ultra fino. Nuevos Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7. Precómpralos ya con ventajas exclusivas solo en samsung.com. Consulta condiciones.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 1,89, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cataluña confía en poder controlar hoy el incendio de Paüls en Tarragona, que ha calcinado más de 3.000.